Selén, aquí estamos.
¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Pues vamos a presentarnos para aquello de ser formales y a presentar este primer programa de actualidad en el campus de San Joan.
Hola, buenos días. Os saludamos desde el nuevo estudio de la UMH en el campus de San Joan de Alacant. Una servidora, Anselén Torres, mi compañera Laura Hernández y la jefa, Sonia Martínez, a los controles técnicos.
Inauguramos este espacio de actualidad universitaria en el que os vamos a contar qué ocurre y cómo en el campus de San Joan. Lo vamos a hacer mediante entrevistas a invitados, comentando las noticias de ciencia, las curiosidades que nos pasan a los estudiantes, y hablaremos de los eventos que se organizan en el campus, los congresos, las actividades de teatro y el ciclo de cine y salud. Pero sobre todo queremos hablar de lo que nos propongáis vosotros, porque queremos hacer un programa para todos y hemos creado un hashtag que es Actualidad UMH San Joan, en el que desde ya podéis dejarnos vuestras propuestas.
Os animamos a tuitear en el hashtag Actualidad UMH San Joan. ¿A quién queréis entrevistar? ¿Sobre qué tema os gustaría hablar? Cualquier cosa que tengáis, cualquier idea, os animamos a que contactéis con nosotros. Somos todo oídos.
Jueves 23 de octubre nos va a hacer compañía Enrique Perdiguero, vicedecano de la Facultad de Medicina, que nos trae las novedades de nuestras titulaciones para este curso académico.
Además, tendremos todos los detalles de la 32ª edición de nuestro Congreso de Medicina, que se celebró hace poco más de una semanita. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, hablaremos sobre el virus del ébola, de la compañía de Kika Colón, profesora titular del área de microbiología.
Escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Nos estrenamos. Buenos días, Enrique Perdiguero, vicedecano de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal el inicio del curso? ¿Cómo lo valoras?
Pues como siempre, un poquito complicado. Hay que ajustar muchas cosas. Esta es una facultad muy compleja y hasta que se organizan sobre todo las prácticas, el primer mes es un poco estresante. Por lo demás, bien. Todo está más o menos engrasado. Este año ha habido una novedad que también ha hecho que las cosas sean un poquillo más difíciles, que es la inauguración, bueno, no inauguración, pero el hecho de que ya se vaya a dar todo un curso entero de algunas titulaciones, algunos cursos de alguna titulación en el nuevo edificio Severo Ochoa, que aunque ya estuvo en marcha a finales del curso pasado, pues ahora es cuando empieza a ser utilizado en toda su capacidad. Y es un edificio que tiene todavía algún desajuste. Por lo demás, bien.
Vale, ¿qué te parece la iniciativa de traer la radio al campus de San Joan?
Pues como toda iniciativa que consiga que el campus de San Joan se integre algo más en la UMH, muy buena. En el campus de San Joan, que ya era campus de la Universidad de Alicante antes de que se creara la UMH, siempre hemos tenido el problema de no estar con el resto de la comunidad universitaria. Eso siempre nos ha producido problemas porque hemos estado como ajenos a la vida universitaria. Y este puede ser el inicio de que las cosas cambien. Parece ser que también en un futuro más o menos próximo se van a hacer unas pistas deportivas, que yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene este campus. Y bueno, a ver si vamos consiguiendo que esto también sea UMH y no solo el campus de Ciencias de la Salud.
Está bien. Mira, vamos a hablar sobre el Plan Bolonia, Perdiguero. Ahora que ya han pasado unos años, ¿cómo crees que ha influenciado el cambio? ¿Ido mejor las cosas o para peor?
Todavía no creo que haya posibilidad de hacer un balance definitivo sobre si el Plan Bolonia es mejor o peor que lo anterior. Con frecuencia, ante los cambios, se crea una imagen muy idealizada de lo que era antes y yo creo que eso es distorsionar la realidad. El Plan Bolonia, no obstante, ha tenido muchas dificultades de implantación por dos razones fundamentales, yo creo. La primera de ellas es que el Plan Bolonia es un plan que necesitaba inversión, sobre todo en profesorado. También en espacios que permitieran trabajar en grupo. Ninguna de las dos cosas, sobre todo por razones de la crisis económica, se han podido dar. Estamos con un parón importante en la contratación de profesorado y el Plan Bolonia, con su necesidad de hacer evaluación continua, trabajos, todo ese tipo de cosas, no se puede cargar en las espaldas de un solo profesor en una asignatura o de dos o tres, como ocurre en ocasiones. Ese ha sido, yo creo, el obstáculo de mayor importancia. Y el segundo obstáculo, que yo creo que también es importante y que ese era más previsible, es que en muchas asignaturas la inercia de tener una serie de acreditaje, una serie de temarios, una serie de contenidos, ha llevado a que estos contenidos no se cambien, sino que se compriman. Y, por lo tanto, eso no ha hecho más fácil no la docencia, sino el hecho de que los alumnos reciban temarios sobrecargados en tiempo más reducido. No sé cómo continuar el Plan Bolonia. Casi todas las titulaciones hablan ya de cambiar el plan de estudios. Yo no sería tan partidario de cambiar de buenas a primeras. Lo que pasa es que, a ver, estamos en una situación muy en precario, no aquí en la UMH, sino en la Universidad Española, para aplicar un plan que es caro.
Vale. Enrique, ¿qué novedades hay en medicina hoy en día?
Novedades en medicina como grado o en la facultad en su conjunto.
Un poco de todo.
A ver, yo creo que las novedades hay en varios ámbitos. En el caso de los grados de fisioterapia, terapia ocupacional y podología, yo creo que la gran novedad, que no es que ahora vaya a ser novedad, sino que ha sido, es el caso de la puesta en marcha de los trabajos fin de grado, que es algo también absolutamente nuevo del Plan Bolonia, que en la ley está escasamente desarrollado y que ha habido que desarrollarlo mediante normativas conjuntas de la UMH, pero luego, claro, nuevamente digo que esta es una facultad con unas peculiaridades relacionadas con las prácticas clínicas muy importantes. Por lo tanto, esta primera experiencia de los trabajos fin de grado ha sido compleja. Precisamente dentro de un rato vamos a tener una reunión con la vicerrectora de estudios para ver cómo ha ido la experiencia. Y todavía va a ser más complejo en la titulación, en el grado de medicina, que tiene más alumnos desde el punto de vista numérico, y también más complejidad porque es el sexto curso, coincide con un rotatorio. Va a ser una novedad importante, si queremos llamarlo así, implementarlo, porque a su vez eso va a coincidir con poner en marcha un curso completo de prácticas clínicas, que en los otros grados ya había más experiencia, pero que en medicina es algo absolutamente nuevo. Desde el punto de vista de otras novedades, pues probablemente las más importantes sean las que tienen que ver con infraestructuras. Dentro de 5 días se va a comenzar la construcción de un parking al lado del edificio Severo Ochoa, que en este momento no lo tiene, y probablemente en unos meses, 4 o 5 meses, se va a afrontar la reestructuración del edificio Balmis. Que va también a suponer un cambio importante en la vida de la facultad, porque va a haber un tiempo que no vamos a tener edificios, se va a hacer una cafetería más grande, una biblioteca más grande, en fin, que vamos a tener unos años moviditos en el futuro, pero todo eso además mediado por unas elecciones generales, es decir, que los equipos directivos en este momento, tanto a nivel de universidad como de departamentos como de centros, pues cambiarán o no cambiarán, pero habrá que decidir por parte de los cuerpos electorales si es así o no es así.
Te has venido con los deberes hechos, porque teníamos para preguntarte sobre los trabajos de fin de grado y también buenos rumores sobre una construcción de un edificio nuevo, el edificio 5 y tal, y claro, nos lo has respondido todo en un momento.
Es que esas son las novedades más importantes.
Pero aún así, sobre los trabajos de final de grado, en las titulaciones que sí que se han hecho, ¿cómo tienen una buena valoración? ¿Cambiaríais algo vosotros?
A ver, en cualquier asignatura los profesores que tenemos cierta experiencia siempre decimos que hasta el tercer año uno no se siente a gusto con la docencia de esa asignatura. En el primero tendemos a hacer cosas muy complicadas, muy exhaustivas, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que sabemos mucho de esa asignatura y nos encontramos habitualmente con que hemos hecho demasiado. En el segundo vamos ajustando y en el tercero como que ya damos con la tecla. No siempre es así, pero a veces más rápido, a veces cuesta más. En el trabajo fin de grado yo creo que ha ocurrido algo similar. Es una cosa nueva, se han intentado hacer cosas en titulaciones que tienen especificidades muy marcadas y que no siempre pueden ser iguales. En fisioterapia había una tradición ya de hacer una especie de reválida práctica que es diferente del trabajo fin de grado y que posiblemente habría que ligar. En medicina habrá que hacer una prueba objetiva de valoración de habilidades clínicas que probablemente también habría que ligar al trabajo fin de grado. Está el tema de los tribunales, hay que montar muchos tribunales que tienen que ser coherentes entre sí a la hora de valorar lo que hacen los alumnos, con normativas que a ser posible tienen que ser lo suficientemente explícitas para que los criterios de evaluación estén claros tanto para alumnos como para profesores. Y por otro lado, ha habido dificultades a la hora de formar estos tribunales, porque supone un trabajo al que no estábamos acostumbrados. Y otro problema que también está detrás de todo esto, y es que el reconocimiento del trabajo que realizan los profesores en torno al trabajo fin de grado es muy escaso. Es decir, en este momento se pueden conseguir como máximo 6 créditos de docencia, pero esto dirigiendo 12 trabajos de trabajo fin de grado. El resto son 0,5. Esto a lo mejor a los alumnos lo conocéis menos o a priori os puede importar menos, pero los profesores no son chicles, es decir, no se les puede poner más trabajo, especialmente cuando los profesores son asociados, que es el caso de muchas asignaturas clínicas. A un asociado no se le puede poner 6 trabajos sin de grado, porque su contrato es parcial. Hay que ajustar muchas cosas, como era de esperar, es decir, que tampoco íbamos a triunfar nada más llegar. Es lo lógico.
Bueno, pues no tenemos más que... Me están riendo porque no se puede aplaudir en la radio, pero es nuestro primer programa y estamos hoy un poquito de estreno. Queremos darte las gracias, Enrique, por la idea de tener este programa, por engancharnos a las dos para que lo presentemos y que sepas que aquí tienes tu casa, que puedes venir cuando quieras a contarnos lo que sepas.
Muchas gracias, vendré.
A ti. Ha estado con nosotros Enrique Perdiguero, vicedecano de la Facultad de Medicina.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Donde el viento lo decida.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las...
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Buenos días, compañero. Está con nosotros Eric Nortes, estudiante de Medicina y secretario de la 32ª edición del Congreso Nacional de Medicina, más conocido como el CENEM. Este es el representante hoy de toda la organización aquí en nuestro superprograma de radio. Dicho congreso se celebró los pasados días 15, 16 y 17 y nos lo hemos traído bien fresquito para que comparta con nosotras toda la batería de sensaciones de la que estará cargado.
Cuéntanos, Eric, ¿qué os ha llevado a los organizadores de este año a comprometeros con el Congreso, con la organización?
Bien, lo primero, buenos días y gracias por la invitación.
A ti por
y
venir.
Tal y como habéis dicho, ha sido la 32ª edición del Congreso y prácticamente para todos los estudiantes de sexto y quinto, que es cuando empezamos, es, entre comillas, una obligación montar lo que se lleva haciendo durante tanto tiempo. Sin embargo, yo creo que también es una vía de escape para no siempre estar con los apuntes y en la biblioteca, sino para organizar algo muy grande, algo donde viene mucha gente, algo que suele gustar y que en realidad también a los que más nos gusta es a nosotros, puesto que somos los que mejor posiblemente no lo pasemos.
¿Habéis cumplido expectativas?
Sí, totalmente. Se lo comentaba antes a los compañeros, ha salido todo perfecto, gracias a los organizadores y a aquellas personas que se han involucrado. Pero sí, los ponentes no había ningún problema para que vengan, las charlas han sido totalmente un éxito. De hecho, hace dos días me puse a leer las opiniones de la gente que ha venido al Congreso y les ha parecido muy interesante en todos los temas, desde el ébola hasta la cirugía fetal intrauterina, todo ha sido un éxito.
¿Ha habido algún problema a la hora de contactar con ponentes, recoger fondos, tener un número de inscritos?
La verdad es que el tema de ponentes es una cosa que se zanjó ya bastante, con bastante tiempo. Nos hemos movido muy pronto y yo creo que muy bien aquellas personas que han organizado las mesas redondas y eso estuvo zanjado. El tema de las inscripciones también es, creo que nos hemos movido en las clases, en las redes sociales y hemos avasallado en información a toda la gente y al final, a pesar de que en la última semana solamente teníamos 250 inscritos, al final hemos conseguido 402, que está muy por encima de lo que esperábamos, más luego 102 organizadores, que al final es bastante gente. El problema ha sido en las empresas, a pesar de que al final sí que hemos conseguido dinero, hemos conseguido el apoyo de muchas de ellas, es un problemón. Hoy en día utilizan la excusa de que es la crisis para cualquier cosa y no ceden absolutamente nada. Pero al final agradecemos a las que sí que han colaborado y han confiado en nosotros y sí que lo hemos conseguido. A última hora, pero lo hemos conseguido.
Y bueno, antes hablábamos fuera, te comentaba sobre si era mejor entrevistar a una persona que organiza un congreso antes o después de la organización, y tú me comentabas que te hubiera gustado de las dos maneras, pero como nos ha tocado hacerlo después, ahora con todas las sensaciones después de la organización, ¿cuál es la más bonita que te llevas?
Personalmente, el haber estado con Andrea, Javi, Paloma e Inma durante un año entero, que son los secretarios, Andrea es la otra secretaria y los otros tres son los tesoreros, que han sido prácticamente como hermanos. Son personas con las que he aprendido, que he visto cómo crecían, que no sabíamos nosotros ni lo que era una factura, de pronto enterarnos de todo esto que es necesario para el Congreso. Y después también, en realidad, todo el comité organizador. Y después, al final, cuando termina la charla de clausura, veis a la gente emocionada, veis a la gente feliz de que ya solamente queda la cena de gala, de que se ha acabado todo, de que todo ha salido perfecto. Esa es la mejor sensación.
Es la cara de sonreír.
Sí, es lo mejor, sin duda. Ver a la gente emocionada y ver que todo el mundo está contento. Además, que no ha habido ningún problema importante, no ha habido peleas. Es que todo ha salido muy bien y todo gracias a ello.
A vosotros.
A nosotros, claro. Sí.
Bueno, tras este pequeño resumen sobre la evolución que ha sufrido el Congreso de Medicina desde que empezó a organizarse hasta el día de hoy, que ya queda en el recuerdo, y tras escuchar la valoración de nuestro compañero Eric, que como todos habéis escuchado es genial, le ha salido fantástico, se lo ha pasado súper bien, tiene compañeros que le acompañan hoy en día y son como hermanos, nos despedimos y le damos las gracias por estar aquí hoy con nosotros y te quedas invitado para venir a cualquier otro futuro programa y todo lo que tú quieras, esta es tu casa.
Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Gracias.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Estás escuchando Radio UMH.
Ébola, virus llamado así por el río del mismo nombre que estaba cerca de donde se originó el primer brote. Un virus que mata a 9 de cada 10 personas que infecta. Desde su descubrimiento en 1976 y hasta el día 5 de octubre se han registrado 3.431 muertes y 7.470 infecciones.
Está con nosotras Kika Colón, profesora titular del área de microbiología y experta en micología médica, que nos va a hablar sobre este virus. ¿Qué es lo que hace tan letal al virus del ébola?
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a vuestro primer programa. ¿Qué hace tan letal al virus del ébola? Pues sobre todo que es un virus que infecta, o sea, que necesita reproducirse en células que son esenciales para defendernos de cualquier agresión, en células implicadas en defensa innata y en defensa específica en el sistema inmune. Eso, además de otras células muy importantes en el funcionamiento normal del cuerpo humano, como son las células del hígado, los hepatocitos, y como son las células que recubren los vasos sanguíneos por dentro, que son las células endoteliales. Entonces, como afecta a células imprescindibles para un correcto funcionamiento del organismo y una defensa adecuada de los agentes externos, pues resulta muy, muy agresivo y letal.
Parece ser que está relacionado con los murciélagos. Ya hemos estado debatiendo sobre si frugívoros o hematófagos, que fueron los primeros conocidos en transmitir este virus. ¿Se puede, por lo tanto, considerar una zoonosis?
Si es cierto que son los murciélagos los que tienen el reservorio, que todo parece indicar que sí, es una zoonosis. La zoonosis es la enfermedad que se transmite de animales vertebrados al ser humano o al revés. Y entonces el reservorio queda en uno de los dos. En este caso parece que está claro que es el murciélago, son murciélagos frugívoros. Hay tres especies en las que parece que está claro que ahí queda el virus del ébola acantonado, y entonces pues claramente es una zoonosis. Además hay otros filovirus descritos en otros tipos de murciélagos, o sea que parece que hay muchas evidencias, ¿no?, de que así es la cuestión.
¿Por qué se transmite solo cuando aparecen los síntomas y no en el periodo de incubación?
Vamos a ver, no es una pregunta fácil esa. Se transmite cuando aparecen los síntomas porque cuando aparecen los síntomas también aparece una importante emisión de fluidos. O sea, la sintomatología lleva acompañado también fluido. Y los síntomas aparecen cuando la carga viral es suficiente como para generar síntomas y como para poder hacer una transmisión eficiente del proceso. Evidentemente, antes tienes virus. Y si haces una inoculación suficiente de una carga de un tejido del individuo infectado en otro individuo, pues a lo mejor consigues transmitirlo, pero la transmisión por contacto directo siempre implica que son cantidades pequeñas y necesitas una carga viral suficiente como para que se transmita y esa carga se alcanza al mismo tiempo que hay síntomas.
Kika, hay una noticia del día 13 de este mes que en Reino Unido hay un estudio de investigación en humanos donde se han presentado 60 voluntarios que se han dejado inyectar el virus para buscar una solución. ¿Cómo se desarrolla esta investigación?
Esa información la vi, es una información, es alarmista totalmente. El titular, no me acuerdo de qué medio era, pero el titular ponía 60 investigadores voluntarios se inyectan el virus del ébola. No, es falso. La misma noticia, a renglón seguido, ya dice que lo que se inyectan es una proteína del virus.
Exacto.
La proteína fundamental, la glicoproteína con la que se está trabajando en otras direcciones también para generar vacunas. Entonces, la proteína no te genera enfermedad. Lo que se pretende es que induzca a tus anticuerpos, la producción de anticuerpos específicos contra ella. No hay riesgo en inyectarte la proteína, hay riesgo en inyectarte el virus, claro.
Pero ya se está haciendo y ya se sabe algo de resultados.
Se está trabajando en vacuna, sí. ¿Alguna efectividad hay en animales de experimentación? Sí. En humanos todavía no tengo datos de la efectividad de la vacuna.
¿Cómo funciona el famoso suero de la hermana paciencia?
El suero de la hermana paciencia es muy sencillo. La hermana paciencia ha padecido ébola, la enfermedad del ébola. Entonces, la ha superado. Eso quiere decir que su sistema inmunológico ha generado suficiente carga de anticuerpos como para contrarrestar o neutralizar el virus. Entonces, lo que se hace es dar el suero de esta paciente, que tiene esos anticuerpos específicos contra el virus, en una cantidad, se supone, elevada, y son anticuerpos competentes, y entonces se lo transfieres a otra persona, ayudando a la inmunidad de esta persona a contrarrestar el virus. Así funciona, es inmunoterapia.
¿Y hay una opinión general de los virólogos sobre el fin de este virus? ¿Se puede erradicar definitivamente? ¿Podemos estar tranquilos de cara al futuro?
Yo creo que yo no he oído ninguna opinión común de los virólogos, así como colectivo, diciendo que el virus se va a erradicar. Hay mucha preocupación, hay una preocupación importante. Los virus son elementos subcelulares, son seres con unas estrategias muy, muy, muy peculiares para invadirnos y difíciles de controlar porque interfieren con la actividad biológica de nuestras propias células. Entonces, intentar detener el virus siempre lleva acompañado el incidir en la biología, en los ciclos vitales de nuestras propias células. No creo que ahora mismo, tal y como está la situación de la enfermedad, haya haya mucho optimismo, ¿no? Lo que sí hay son direcciones de trabajo adecuadas y hay resultados alentadores en cuanto a inmunoterapia y a prevención con vacunas, que si funcionan, pues probablemente vayan a ser la vía idónea para el control.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Kika.
A vosotras por invitarme.
Ha sido un placer transmitir con vosotros nuestro primer programa de radio. Bueno, pues con Kika nos vamos también nosotras, agradecemos...
No sabemos qué nos dice. ¿Qué nos dice Sonia? Pues está Sonia a los controles, Sonia Martínez.
Unas cuñas.
Vale, ahora venimos.
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH y la Asociación Cultural As Creatio de Torrevieja te invitan a la sexta semana de la ciencia.
Todas las conferencias se impartirán a partir de las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen de la sede de la UMH en Torrevieja.
El martes 11 de noviembre, charla sobre biotecnología.
Presentación de la Plataforma Española de Investigación en Piel.
El jueves 13 de noviembre conoceremos más sobre robótica.
Ahí soy uno, un robot social para todos.
El martes 18 de noviembre trataremos temas de telecomunicaciones,
Internet de las cosas y el vehículo conectado.
Y el jueves 20 de noviembre, también a partir de las 19 horas, hablaremos sobre tecnología espacial.
Desde España al espacio, el camino del emprendimiento.
Todas las conferencias se impartirán en el auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen de la sede de la UMH en Torrevieja.
La UMH y la Asociación Cultural Ars Creatio te acercan la ciencia.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Es fundamental, de una vez por todas.
Y mire, no cuento de que sean elecciones municipales ni que sean elecciones.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro.
Hola, soy Miguel Molina y os espero este próximo viernes 24 de octubre a partir de las 12 horas.
Liderazgo. Con la colaboración de las profesoras doctoras de Ciencias Políticas, Rosario Tur e Irene Belmonte. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bueno, pues...
Ahora sí.
Para finalizar el programa de hoy, que ha sido intenso, agradecer nuevamente a Enrique Perdiguero, el vicedecano de la Facultad de Medicina, en estar hoy con nosotros, a Eric Nortes, al secretario del CNEM, por acompañarnos, y por supuestísimo a nuestra última invitada, Kika Colón, por darnos esta valiosa información que a todos nos preocupa hoy en día, ya que es lo que escuchamos en la tele. Y bueno, hemos llegado al final de este primer programa, Actualidad en el Campus de San Juan. Esperamos que os haya gustado, que os hayamos entretenido este breve tiempo. Gracias por habernos escuchado, gracias a todos nuestros invitados por hacernos compañía. Volveremos el día 6 de noviembre con noticias sobre el Congreso de Farmacia, más conocido como el CEFA, y más entrevistas sobre temas siempre de actualidad, que al fin y al cabo es lo que nos importa. Os recordamos que estamos en el edificio Marie Curie del Campus de San Juan. Y bueno, pues agradeceros a todos, que quedáis todos invitados, que podéis contactar con nosotros hasta a través del hashtag #actualidadUMHSanJuan y proponernos cualquier cosa, que somos todo oídos. Un saludo de Anselen Torres.
Y otro de Laura Hernández. Recordar que podéis seguirnos y descargar el podcast de nuestro programa en el blog radio.umh.es. Un saludo y nos vemos el 6 de noviembre.